Ponemos a escuchar al celebrante que nos ayudará a profundizar los mensajes de las Sagradas Escrituras que han sido proclamados.
Queridos hermanos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente, como rezaría Brochero al hacer los ejercicios espirituales, podemos dejar resonar en el corazón: me amó y resucitó por mí. Ese Jesús que me amó y se encarnó por mí, ese Jesús que me amó y se entregó por mí, ese Jesús resucitó por mí. De hecho, la última semana de los ejercicios se reza esto para aprender a culminar el encuentro con el Señor con una meditación para alcanzar el amor, porque amor con amor se paga. Él nos amó primero, se entregó a la muerte y venció la muerte para que nosotros tengamos esperanza. Durante todo el tiempo de Cuaresma ha resonado una y otra vez la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para el mundo? Y cada domingo de la Cuaresma iba apareciendo una nota, pero hoy tenemos que decir: ¿quién es Jesús? Es el viviente, el eterno viviente, el que vino del Padre a vencer la muerte y el pecado, el único que tiene palabras de vida eterna, que responde la pregunta crucial de toda existencia humana: el sentido del dolor, de la muerte, del tiempo que se abre a la eternidad. ¿Quién es Jesús? La piedra, dice el salmo con el que cantamos hoy, la piedra que desecharon los arquitectos y es la piedra angular. A veces la imaginamos en los cimientos, la piedra angular en un arco es la que sostiene todo el arco, porque es como un trapecio que recibe la tensión de toda la estructura. Es la piedra clave para que algo no se derrumbe. Él es la piedra, el que sostiene, la clave para comprender la historia. Por eso dice: es la luz del cirio, la luz que anunciaba Juan en su evangelio. Vino la luz y las tinieblas no lo recibieron. Él es la luz que vence las tinieblas, clave y luz que nos hacen comprender la historia de la existencia humana, la historia de la salvación. Clave, así como la clave de música que permite leer un pentagrama, que nos tiene que hacer releer toda la historia de la salvación. Eso fue lo que les propuso, por ejemplo, a los peregrinos de Emaús. Duros de entendimiento, ¿no se dan cuenta que la Escritura hablaba de mí? Que todo esto estaba anunciado. ¿Por qué les asusta el dolor, la muerte? El camino que usó Dios para redimirnos, que no es un camino de triunfalismo, sino de encarnación, de solidaridad, desde meterse dentro. Una imagen de Pablo: nuestra vida ha sido injertada con Cristo en Dios. Un misterio interior, Él es la savia, y una savia de vida eterna. Por eso hoy cantamos Aleluya. Hicimos ayuno del Aleluya durante toda la Cuaresma. Aleluya es Haleluya, alabemos a Yahvé. Se cantaba mientras se peregrinaba. Hay unos salmos que, si ustedes toman los salmos, son los últimos, son los salmos aleluyáticos. Se canta como un asombro del que se sabe amado, y hoy cantamos porque este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Es un día de acción de gracias, un día de alabanza, un día para acoger lo que humanamente es imposible. ¿Quién es Jesús? el que me amó y resucitó por mí y me invita a vivir como resucitado. En este día, cumbre del tiempo y de la historia, San Juan nos propone esta verdad con un marco, así como a los cuadros o las fotos, las imágenes de la Virgen, se le llama el marco, el passepartout, que hace resaltar la imagen. Yo recuerdo cuando hicieron ese resucitado en esta parroquia de la Resurrección del Señor, muchos signos hablan del resucitado, los ángeles en la puerta, puerta transparente pero con un trabajo en hierro, los niños lo percibían cuando estuve por aquí, la pila bautismal con un ángel, son los ángeles que anuncian la resurrección. Pero una feligresa hizo ese cuadro y quería hacer notar, me acuerdo la artista, que Jesús sonreía al resucitar, pero no con una sonrisa estruendosa, sino sonriendo con los ojos. Este año de pandemia nos teníamos que mirar los ojos. Hay que sonreír con el corazón, con el rostro. En el rostro del resucitado descubrimos la vida nueva. Pero me acuerdo que ella tenía como pregunta, ¿qué marco le ponemos para que se destaque? Bueno, San Juan propone un marco, sutilmente. En realidad, en muchas partes del Evangelio. Y el marco es que hemos vuelto al huerto. Así como al comienzo de la historia, al comienzo de la creación, Dios puso a Adán y Eva en un huerto y en ese huerto les donó todo y les dejó que pusieran nombre a todo. Toda la creación es don para este hombre, imagen y semejanza de Dios. Así como en ese huerto había un don, había un límite. No coman del árbol del bien y del mal, no usurpen el árbol de la vida. Allá en ese huerto, una mujer fue la protagonista, Eva, por rebeldía, por ansiedad, por apuro, por querer ser como dioses. Juan nos pone en un huerto. En el huerto donde está ese sepulcro que no se había usado. Y ese es el primer lugar donde se palpa la vida nueva. ¡Qué notable! Y acá las protagonistas son las mujeres. María Magdalena, ¿qué viste en el camino? María ve la puerta que ha sido abierta, el sepulcro, cuya piedra ya no está. Se asoman y están los ángeles. A ese punto también se asomará Pedro, una mujer que ahora es testigo de que Dios obra a pesar de nuestro pecado. Y en ese huerto sí está la vida. Ahora se nos invita en el huerto a entrar en comunión con el árbol de la vida verdadero, que es la cruz, a abrazar la cruz. Se nos invita en San Juan a comer, pero ya no del fruto del árbol del bien y del mal. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, la del resucitado. En ese huerto se nos invita a beber del agua. De hecho, en el huerto del Génesis brotan cuatro ríos. Del huerto de la resurrección aparece el agua viva. El agua que brotó del costado de Cristo. Beber de esa agua, como la representaron los artistas de los primeros siglos, que siempre dibujan la cruz llena de piedras, llena de adornos, llena de flores, llena de plantas. Hoy en San Pedro había 40.000 flores que habían donado. Es un día para descubrir que de la cruz brota vida. Es más, en San Juan de Letrán, recordaba estos días, la cruz es fuente de un río y abajo están los ciervos bebiendo. Si buscan por Google van a ver en el ábside de la iglesia. Bueno, esos somos nosotros, que tenemos que beber del agua nueva, de la vida nueva. Hoy es un día de resurrección, hoy es un día bautismal. Hoy es un día donde el Señor triunfa. Si en el huerto del paraíso el hombre perdió la alegría, perdió el gozo, perdió la cercanía, fue derrotado, en el huerto del sepulcro abierto hemos triunfado. Y está la puerta abierta, la puerta hacia el amor del Señor, la puerta hacia su cercanía. Aunque nosotros todavía estamos como en la penumbra, la primera palabra de resurrección es un sepulcro abierto. Deja más preguntas que respuestas. El Señor es el que se acerca. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras?, le dirá a esta mujer. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué nosotros del siglo XXI seguimos buscando la felicidad en la muerte, en la guerra, en la competición, en la mentira? ¡Cuánta mentira! La mentira esclaviza, la verdad nos hace libres. O este día es un día que tiene que ser Pascua, que tiene que ser paso, que tiene que ser abrazar al resucitado y comenzar de nuevo. Pablo nos lo dice en la segunda lectura: busquen los bienes de arriba, renazcan. Y en ese contexto bautismal podemos encontrar una tarea. Junto a la tarea de leer toda la Escritura a la luz de la clave de Jesús, la tarea de redescubrir nuestro bautismo. ¿Saben? Juan Pablo II decía en la carta sobre los laicos, Christi Fidelis Laici, la tarea de un cristiano es, durante toda su vida, redescubrir la vida nueva del bautismo, esta que se nos ha dado en la Pascua. Beber de esa fuente. En una jornada de vigilia que vivió con los jóvenes en 1997, les decía: ¿y saben lo que hace usted en ustedes el bautismo? Ese bautismo que los hace participar de la resurrección de Cristo. Decía Juan Pablo: Dios allí nos reconoce como hijos suyos y transforma nuestra existencia en una historia de amor. Él nos conforma con Cristo para que podamos realizar nuestra vocación personal. En el bautismo, Él establece una alianza de reconciliación. Por eso dice, el bautismo es el más bello de los dones de Dios. Nos hace entrar en la intimidad con Dios, nos purifica, es el baño que lava y regenera, es la unción que nos hace en Cristo profetas, sacerdotes, pastores, es una iluminación que esclarece y da pleno significado a nuestro camino, es un vestido de fortaleza y perfección. Él se ha unido con nosotros en nuestro caminar. ¡Qué notable! Este mensaje de Juan Pablo en realidad está en sintonía con lo que decía el Concilio Vaticano II. El Cardenal Suárez decía, la clave del Concilio Vaticano II, eso que fue la gracia más grande del siglo XX, es redescubrir el bautismo. Pablo VI lo decía en su primera carta, Ecclesiam Suam, decía, redescubran el bautismo. Celébrenlo, es vida, es encuentro, es configuración con el hombre nuevo, con el hombre pleno, con el hombre que nos revela hasta qué punto ama a Dios. Pero no es algo nuevo en la Iglesia, lo han vivido los santos de todos los tiempos. No es algo viejo en la Iglesia, es lo que Papa Francisco nos está pidiendo al invitarnos hacer un sínodo sobre la sinodalidad, porque caminamos juntos, porque somos hijos de Dios, porque somos hermanos en Cristo. En esta mañana y en estos días el Papa ha dicho, el mundo sigue la lógica de Caín. Bueno, Jesús es el anti-Caín, porque Jesús no quiere todo, lo da todo. Porque Jesús nos asocia, nos incorpora a Él, nos injerta en Él y con Él en el misterio de la Trinidad. Es tan grande esto que tendríamos que rumiarlo toda la vida. El Papa Francisco nos invita no solo a la sinodalidad, sino a la alegría. lleva años. En toda su carta nos ha dicho: alégrense, Evangelii Gaudium, Laudato Si. Son invitaciones a descubrir la ley, y no cualquiera, esta, la de una vida que nadie nos puede quitar, la de saber que el Señor nos ama y que su amor es indefectible, que su amor no tiene vuelta. Por eso en el bautismo hablamos del carácter, que es un sello que nos transforma, que habla de la fidelidad de Dios en su amor. Si en la primera alianza, en la primera Pascua, Dios entregó las tablas de la ley, en la nueva alianza nos ha entregado a Jesús. Y la gran ley del cristiano es: amen como yo los he amado. Carlos de Foucault, que va a ser canonizado, creo, en Pentecostés, decía cada día, se decía cada día: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús que está vivo en mí? ¿Qué don del Espíritu me enseña Jesús para vivir como resucitado, para vivir las bienaventuranzas? La ley nueva del cristiano no es una ley exterior, es un impulso de vida que nos mueve a la alegría. Importante sería que el mundo descubra la lógica del amor y no la del poder, la lógica de la verdad y no la de la mentira, la lógica del servicio y no la de la explotación. La Pascua de Jesús propone un nuevo modo de vida que todavía no hemos comprendido. Estamos invitados a vivir la autoridad como servicio, la fraternidad como reconciliación, como comprensión, como diversidad, porque los hermanos son distintos, por una diversidad donde lo que nos une es más que lo que nos divide, porque participamos de la misma vida. En nuestra patria, ya lo decía el Martín Fierro, los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los de ahora, los de afuera. Recemos por nuestra patria, recemos por el mundo y la paz. De hecho, el resucitado saluda una y otra vez: la paz esté con ustedes. Pero no una paz de quédense tranquilitos, la paz de comprometerse con la historia para anunciar que cuando Dios creó a Adán estaba pensando en Cristo, y en Cristo vivo, y en Cristo para siempre, y en Cristo alfa y omega, y en Cristo que es el hermano mayor detrás del cual peregrinamos sinodalmente, juntos, caminamos hacia la casa del Padre, donde la felicidad no tiene fin. Que María, que sostuvo unidos a los apóstoles para que recibieran el Espíritu, nos haga palpar la alegría de saber que Jesús me amó y resucitó por mí.